Tienes 5 segundos para abandonar este podcast. Si no lo haces, serás cómplice de tu insomnio. 5, 4, 3, 2, 1.
Aquí no hay quien duerma.
Bom, bom.
Estás escuchando Aquí no hay quien duerma, un podcast en clave de humor donde hablamos de la actualidad, debatimos sobre series y en el que aprenderás lo último en cine, literatura, teatro y videojuegos.
Os doy la vida y lo sabéis.
Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Aquí no hay quien duerma. Somos tres Paulas y un Javi y hoy hablaremos de muchas novedades. Comenzamos con la primera noticia de actualidad sobre Netflix, y es que está considerando la compra de salas de cine para proyectar sus películas. Y es que según Los Angeles Times y Variety, Netflix ha estado negociando la compra de salas de cine de la cadena Landmark Theatres, pero resulta que pedían demasiado dinero y pues se ve que no han seguido adelante.
Un poco como antaño, ¿no? Que las propias cadenas tenían sus cadenas de cine.
Las majors.
Sí, sí.
Exacto. Pero claro, ¿qué pasó con
pues
ellas?
Que el sistema se fue al traste porque creaban monopolio. Sería gracioso que con Netflix, que gracias a Netflix se volviese pues a este modelo arcaico de cine.
Pues sí, pero a ver, la verdad, yo creo que sería interesante.
Aquí Pablo dice que no.
No.
Yo creo que sería interesante si pusieran una especie de suscripción mensual o anual o lo que sea, o ya directamente incrementando la suscripción que tiene a la plataforma, que se pudiera ir al cine en vez de pagar por entrada.
A ver, lo que se está hablando es de que sería un precio, un abono mensual de unos $10. Aquí se subiría muchísimo más.
Aquí sería el 90. Sí.
Aquí no
y
creo que fuera
tendrían
viable.
Unas 56 salas, que también lo dudo bastante.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, claro.
Yo no creo que aquí en España fuese viable, porque 10 euros te cuesta la entrada de una película, no el abono mensual.
Ya, pero bueno, en Estados Unidos también, ¿no?
A ver, tú ten en cuenta que si tienes tus cines propios, tú marcas tu precio. En Valencia,
claro,
por ejemplo, hay cines que son 2 películas, 3 euros.
No tienes intermediario. Es como, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo hago, yo lo vendo.
Claro.
No hay distribuidora, no hay nada.
Con eso podrían participar en los Oscar, ¿no?
Sí.
Sí, pero no creo que vaya así la cosa. Porque no, el resto de personas que forman parte no van a querer. Porque, por ejemplo, todos los directores también ya se están quejando. Por ejemplo, Christopher Nolan o Steven Spielberg han salido en contra de que Netflix participe directamente en los Oscars. Dicen que ellos tendrían que presentarse en todo caso a los Emmy. Porque lo que están haciendo ellos es que, vale, compran las salas de cine, pero realmente ¿cuánto tiempo van a tener sus películas en pantalla? Muy poco, porque también las tienen en streaming. Entonces, lo que están viendo es que haciendo eso, seguramente lo que hagan es tener muchas películas de directores que a lo mejor las ponen solo una semana y con eso ya entrarían a los Oscars, que de hecho hay una película que hicieron eso. Entonces, no es justo, o al menos como lo ven ellos, porque toda la industria que se presenta a los Oscars tienen que estar un mínimo de tiempo
en cartelera
y eso es muchísimo más dinero que ellos están gastando. Entonces, creen que el tener esto es una forma de eludir las normativas que marcan los Oscars y hacer películas suyas, encima en streaming, con salas propias que las tienen solo una semana y que encima puedan llevarse un Oscar.
Si no, lo único a lo que podrían participar, como has dicho, es a los Emmys.
Claro,
sus
porque
series.
Porque lo miran, no, incluso el formato que están haciendo de tipos de película se ajustaría más
a los Emmys
que lo que quieren buscar.
Claro, es que ahí la baza está en que no solamente pongan películas, sino también capítulos de series. Las series estrella, sí.
¿Rollo mensualidades? ¿En plan cada jueves siguiente capítulo o...?
Sí.
A ver, eso puede
de
ser...
De hecho, es que no todas las series de Netflix... A ver, muy pocas,
se suben,
¿vale?
En bloque.
Claro, o sea, por ejemplo, a ver, en la semana pasada se estrenó Luis Miguel. Sí, una serie de Luis Miguel.
No,
y se estrena capítulo a capítulo.
Ah,
o sea,
pues.
Capítulo por semana, o sea, tú ves, no sé si son 10, o sea, ves la portada de cada uno, pero solamente tienes disponible uno.
¿Es posible que con la nueva serie que hicieron de Star Trek también empezaran así? Porque la empecé a ver y iban subiendo cada semana un capítulo, no podías ver los 15, 20 que sean, no sé cuántos son de golpe.
Claro, aquí la polémica está, bueno, empezó todo con Cannes, que no les dejaban, que no sé qué, pero claro, es que Francia tiene otras políticas diferentes, y es que si estrenas una película en una sala de cine francesa, no puede estar disponible en streaming hasta 3 años después.
¿Tres? Tres. Pues eso a Netflix no le conviene.
Claro, el año pasado ya estaba con Okja, que es una maravillosa película, y un documental, creo que era de Meyerowitz Stories, y fue como, mira, este es el último año. Pero es que la polémica sigue porque uno de los directores de Cannes, o de los organizadores, quiere que Netflix esté, pero a la vez no quiere ceder, y es como, pues ¿para qué hablas?
A ver, pero es que es normal. Tú ten en cuenta que es un gasto que esas películas estén en los cines, y luego, si están en streaming, es absurdo que estén al mismo tiempo en el cine.
Bueno, pero es que es para no, distinto tipo de perfil de
persona. Pero aún así, aunque sea distinto tipo de perfil, el gasto que supone tener una película en pantalla grande, tienes que tener una cantidad de gente que vaya
de enorme. Por ejemplo, en la serie de la que vamos a hablar hoy, que aún no voy a decir cuál es, me encantaría haberla visto en el cine.
Y una una de las películas de Paco León, creo que fue de Paco León, se estrenó tanto en streaming, como en cines, como en televisión al mismo tiempo. Creo que era de él. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero yo escuché...
¿Kiki?
Sí, puede ser.
No lo sé, creo que fue antes, porque yo me enteré cuando subió Kiki.
Pero a ver, ten en cuenta que eso es una producción muy personal de él. No estamos hablando de otro tipo de películas. Entonces, que tú cojas y una sala de cine en Francia directamente la tengas 2-3 semanas para una película... que eso supone que esa sala la estás gastando en eso y no en otra película que te podría estar dando dinero, mientras que esa película está en streaming, está claro que no vas a llevar tanta gente como te gustaría llevar y por tanto es una pérdida para el cine.
Claro.
Cuando si te presentas con una única película a un festival de Francia, coño, perdón, no sé si se puede decir aquí, pero te la guardas y esa no la presentes en streaming.
Claro.
Es lo único.
Sin embargo, con el modelo que tiene Netflix, quizá no le renta guardarse la película, por mucho que le rente pues participar en Cannes.
Entonces deberá
adaptar el formato.
Adaptar el formato o empezar a hacer cosas para ellos. Lo que no pueden tampoco es intentar imponer sus nuevas formas de llevar las cosas a cosas ya que están establecidas, porque no juegan al mismo nivel que el resto. Juegan con mucho menos dinero y están intentando ir al mismo nivel que otra gente que se está gastando mucho dinero y que les es mucho más complicado.
Bueno, como hoy tenemos todo el episodio para hablar de Netflix, absolutamente todo,
¿es verdad?
Vamos a continuar con las noticias de actualidad. Y es que en La Casa de Papel, que es una producción de A3Media, desde hace unas semanas se estrenó en Netflix mundialmente. Y resulta ser que se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista en toda la historia de Netflix.
Vaya, vaya.
Y claro, es una serie que se estrenó, en realidad tiene una temporada que se hizo en 2 bloques, pero Netflix lo ha hecho como 2 temporadas. Y a mí me encanta la serie, no sé si la habéis visto.
No, la verdad es que no.
Pues yo creo que es una serie que es como hasta aquí, punto. No más, no necesita más.
Pero le van a hacer más temporadas.
Le van a hacer una temporada más. Y es como, a ver.
Bueno, puede estar muy bien llevada o muy mal llevada. Eso siempre pasa.
Si va con la mano de España, va a estar mal llevada.
Seguramente.
bueno, no lo sé.
Yo lo que sí que he sabido es que gracias al el estreno mundial en Netflix, lo que son todos los actores en españoles, han empezado a triplicar los seguidores en redes sociales.
Es que triplicar. En Argentina es un boom.
Hombre, en Argentina no fue donde...
Merni, que es de TV3, han ocurrido lo mismo.
¿De TV qué?
De TV3, TV3. No ha salido, ¿vale?
No, ya.
Es maravillosa, Merni, o sea, la recomiendo. También se pasó a Netflix, hicieron un doblaje a castellano espantoso. La recomiendo bien en catalán, subtitulada si la quieres. Y lo mismo, en Argentina es un boom, es la hostia.
Por ejemplo, en Argentina con la anterior, con La Casa de Papel, ¿es?
Sí.
Creo que fue en Argentina, hubo una banda que imitando las máscaras que ellos llevan robar un banco aprovechando el boom de La Casa de Papel, que por cierto ya los han atrapado, una pena y una alegría al mismo tiempo.
Pero y las risas ha pasado más de una media.
No, es que era una banda que se dedicaba a eso, a robar con esas máscaras puestas, que muy amos y muy mal no se roba, chicos.
Y bueno, para la siguiente noticia de actualidad, primero vamos a escuchar un sonido, a ver si adivináis de qué vamos a hablar. Estrena en la segunda temporada el próximo 29 de junio. Es como, ¿y por qué me lo dices ya? Tan pronto.
Para crear expectación, es para que te vayas comiendo por dentro hasta que la estrenen.
¡Cuánto neón veo aquí!
A ver, sí, a mí ¿no la habéis visto en la serie?
No, pero estoy viendo que es como el vídeo de Bonnie Tyler.
Sí. Es muy feminista.
Hombre, es muy moral.
Creo recordar. A ver, me gustó, pero tampoco es que me apasionara, la verdad.
Yo escuché hablar de ella, la vi y dije, uy, me la veré, creo. Y en creo se quedó, porque no me la vi.
Pues, a ver, yo os la recomiendo, ¿vale? Está creíble.
Lo que veo, no sé si tiene que ver, muchas veces es que he buscado imágenes un poco para situarme. Es mucho el uso de la bandera homosexual en ciertos logos. ¿Tiene relevancia en la serie? ¿Tú que creo que la has visto?
Sí, a ver.
A ver, es del equipo de Orange is the New Black. Lesbianas va a haber.
Sí, es un poco abanderamiento de todo.
O sea que la van a cancelar.
De los 80, de la lucha.
Probablemente.
No.
A ver, no, lo dice por la polémica. Bueno, la polémica que ha habido con Netflix de cancelar casi todas las series en las que salían homosexuales. Yo no digo
que
nada.
Era Todo es una mierda.
Everything Sucks.
Y The End of the Fucking World
Gypsy.
Sí.
Y había otra que también cancelaron.
No recuerdo. Sí. Y no es Orange is the New Black. Que Orange is the New Black no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me parece que Vis a Vis es mejor que Orange is the New Black. Ahí
pues flipa. A ver, pero es que Vis a Vis no es una... Comenzó... Realmente no está cogido de Orange is the New Black,
claro,
querido.
En el comienzo sí que es... Parece que digas, es lo mismo.
No,
pero luego
no, es mejor aún en la copia. Lo que pasó es que cogió...
Le da mil vueltas, por favor. O sea, la cuarta temporada de Orange is the New Black me parece un tostón.
A ver, yo me gustó la primera temporada, pero también tengo que decir que realmente Vis a Vis es más plagio de Wentworth, que es una serie australiana, que de Orange is the New Black. Lo que pasa es que como no la conoce ni el Tato, porque cuando, de hecho, yo vi Wentworth la primera temporada, no estaban ni los subtítulos en castellano, estaban en inglés. O sea, imagínate lo poco que ha llegado a España. Entonces, claro, como no la conoce ni el Tato, pues no se nota. Pero es que tiene hasta la edición de color, es la misma. La edición de color es la misma. O sea, solo digo eso. Luego te la miras y me dices...
Bueno, ahora mismo está en emisión. Creo que ya van por el segundo capítulo, Vis a Vis. Y está presente también Itziar Castro, que es maravillosa. Pero tenemos que pasar ya a la siguiente sección de las series, porque Netflix es un suma y sigue. Venga, más contenido.
Toma y daca, toma y daca.
Vamos a empezar escuchando un teaser, lo que he encontrado, que no más que tenía diálogo de esta serie. Obviamente no está en español.
¿Para qué?
Humankind evolves. It's how we survive. Through ice ages, plagues, wars, disasters from above. we adapt our skills, our languages, our very bodies in order to live. Earth is our home, but only so long as it keeps us safe.
When this world can no longer serve that purpose, bueno, es Lost in Space. Perdidos en el espacio, que no se han traducido. Planet, es Lost in Space.
Another colony.
No como todo es una mierda que en español queda fatal. Todo es una mierda.
Pues
chicos.
Sí. Pues bueno, se trata de una serie que se estrenó hace nada, este mes. Bueno, ya el pasado mes. De 10 capítulos, de una media de 55 minutos cada uno. O sea, te puedes encontrar con uno de 64 y otro de 45. Es una ciencia ficción creada por Matt Sassama y...
Muy bien pronunciado.
Burke Sharpless. Y está contextualizada en 2046. En la crítica dice de todo.
A ver, para empezar, Javi, creo que es necesario decir que es como un remake.
Sí.
¿Vale? De una que ya salió en los años 60, mediados de los 60, principios de los 70. ¿Vale? Que es importante porque marcó un hito en la ciencia ficción.
Pues yo no la he visto.
Yo tampoco. Pero aquí la experta en ciencia... aquí la experta en ciencia ficción no somos Javi, ni tú ni yo. Es Paula. Una de las tres Paulas que somos.
¿Vale?
Paula
y
yo no. Paula ella.
Ella.
A ver, yo tengo aquí también cosas del tema de la serie. Ya he hablado con Javi, que él se va a centrar más en la serie en sí. Y yo pues voy a meterle más cizaña a lo que es la parte de ciencia ficción. Así que Javi, si quieres explicar un poco de qué va.
Pues mira, como he dicho, se contextualiza en 2046. Es un proyecto no sé si la NASA, no sé lo que habrá en ese futuro, que para explorar nuevos mundos más allá de la Tierra. Y bueno, son distintas familias que tienen que superar todos los miembros unas pruebas y unas... Sí, bueno, unas pruebas. Y bueno, se centra primero en la historia de una familia en concreto. Y luego se ven otras tramas, pero realmente es una familia en concreto. Y cuando están empezando, ya cuando ya están en el espacio y están a punto de despegar, pues ocurre algo que les hace desviarse de su rumbo. Objetivo principal y les lleva a otro planeta. Misterioso, precioso, que coincide con cosas en la Tierra, pues que tiene gravedad, tiene oxígeno, sus cosas, pero poco a poco, bueno, pues tiene otros peligros, otros animales que no se han visto en la Tierra, y bueno, pues van superando obstáculos.
A mí una cosa que siempre me llama la atención de esta serie de películas en las que van a la Tierra, que vaya la casualidad, hay la misma gravedad y el mismo oxígeno, que me fascina, es la ausencia de microbios. Porque cuando se conquistó América, se cogieron de allí las enfermedades y las trajeron los conquistadores allí.
Hay cosas.
Y...
Hay cosas.
Sí que hay.
Hay cosas.
Yo digo en el conjunto gigantesco...
En la ciencia ficción mal hecha no hay. En la ciencia ficción
nunca.
Bien pensada hay.
Vale,
bien hecha.
Eso es lo que yo quería apuntar, que normalmente está mal hecha.
Vale, me parece espectacular la postproducción, pero brutal, que lo que decía antes, me encantaría haberla visto en cine.
Ahí es donde obviamente yo cizaña.
Porque es maravillosa, visualmente es maravillosa. Luego, argumentalmente, a ver, pues... Entretiene. Estás todo el rato enganchado. Tiene cliffhangers, evidentemente. Pero tampoco es que sea la hostia. La verdad. Pero yo la recomiendo. Me encanta.
No la recomiendes mucho, que no va a haber renovación.
O sea, yo no soy. Pues sí que. Pues ya están rodando la segunda temporada.
No, estaba el guión hecho y demás, pero no están aún rodando del todo. De hecho. No creo que será de las típicas que cancelarán.
Yo creo que no la cancelarán.
Te digo porque...
No, chica.
Porque la audiencia ha dicho que... A la mierda.
A ver.
Y no solo por eso. A ver, vamos a ver. Una de las razones por las que Netflix cancela siempre es presupuesto. Presupuesto, presupuesto, presupuesto. Y como tú bien has dicho, Lost in Space es preciosa, la pospo, ¿verdad?
Es que con The Get Down se fueron a tomar por culo.
Vale. Pues, ¿qué pasa? Que aquí Lost in Space tiene una pospo brutal. Eso significa una pasta tremenda por episodio. Y aquí tengo las cifras de la audiencia.
No sé si fue esta, creo que costó 40 millones. Creo. No sé si fue esta en concreto.
Sí, resulta que en cuanto a audiencia, por ejemplo, respecto a Stranger Things, por ejemplo,
que es
la que siempre va bien, es menos de la mitad de la audiencia. Eso es muy poco. Sobre todo teniendo en cuenta los gastos que acarrea cada episodio de Lost in Space.
Que probablemente sean más que los gastos de Stranger Things. Entonces, que no tienen que ser pocos.
A ver, no. Yo el problema que le veo a Lost in Space, bueno, desde mi punto de vista, es que me hubiera gustado que tuviera un ambiente más retro, como en Stranger Things, sobre todo teniendo en cuenta que bebía de una serie que ya pasó.
Claro, pero es que Stranger Things está ubicada en los 80 y
sí, pero no me refiero a eso. Pero no me refiero a eso.
Ten en cuenta que la serie en la que se basa Lost in Space para recrear es una serie hecha y producida en los 80.
No, entonces, en los 60.
Pues bien, Juan Melón, eso.
Pero
en los 60.
Pero eso es en 2046, o sea, no.
No, pero yo me refiero a la estética. Yo me refiero a la estética, eso por un lado. Y porque además me gusta la ciencia ficción con tinte antiguo, no con 300 kilos de CGI. Pero, a partir de ahí, el problema que veo es que Lost in Space podría seguir, pero Netflix tiene una mentalidad distinta a la que llevan el resto. O sea, ellos intentan hacer, pues, ¿cuántos episodios tenía?
10,
¿no? 10 episodios y ahí lo vamos a meter todo. Entonces tienen un gasto tremendo solo para 10 episodios. Quieren ajustarse a ese nuevo formato que ellos han consolidado, por así decirlo, y no se dan cuenta que las series son tan largas también por ciertas razones, sobre todo las de ciencia ficción.
Sí.
Entonces, normalmente en las series de ciencia ficción, que también duran 50 minutos, tienen 23 episodios o así, siempre tienen unos 4 episodios en los que no hay casi gasto de presupuesto. Y eso está hecho para poder hacer lo que se está haciendo en Lost in Space, que es tener unos decorados y una bestialidad de imagen brutal. Pero en 10 episodios te estás gastando toda una pasta. Cuando tú coges series como, por ejemplo, Stargate, que es una serie de ciencia ficción, que también van por planetas y demás, se nota muchísimo que hay algunos episodios que son los típicos episodios recuerdo o que tienen 3 personajes, están en una sala pequeña y ya está.
Y queda un buen episodio porque tú centras la trama de ese episodio para que tenga sentido en ese espacio, en esos recuerdos, en ese tal, y así recuperas un poco el gasto que te has gastado en los anteriores.
Claro, el problema
es lo que Netflix no hace.
Claro, cuando tienes 23 episodios puedes dosificar la información y el argumento, pero cuando Netflix intenta hacer una serie de 10 episodios, ve necesario que prácticamente en cada episodio
hayan gran booms de información, de visuales, de gasto, de presupuesto.
Entonces yo creo que debería un poco analizar cómo, o sea, si quieres dedicarte a hacer una serie de ciencia ficción fuerte, analizar cómo se hacen los mecanismos para que no tengas estos problemas de presupuesto y poder ajustarlo a eso.
Claro, no sé, igual era lo suyo, ¿eh?
Pues sí, chica. Lo que voy a decir que, sin ir más lejos, que no hace falta que se hacen servicio para gastarse mucho dinero, porque en The Crown, que es una de sus series más estrella, se han gastado una pasta.
Sí, obviamente, pero que estoy diciendo que normalmente en la de ciencia ficción
siempre hay recreación de los palacios y para la historia.
Claro, claro.
Pero es lo mismo, estamos hablando de decorados, que es lo que se gasta el dinero para los in space, supongo yo.
Y para la sección del cine de hoy vamos a hablar de una película que vamos a poner primero también en el trailer en inglés, evidentemente.
No podía ser de otra forma.
Y ahora...
¿Y la que sale?
Hablaréis de qué va. Thank you.
was it carbon-based?
I don't know.
Did it communicate with you?
It reacted to me.
You really have no idea what it was.
Did your husband contact you at any point while he was away?
Y bueno, ¿cuál es el título?
Aniquilación.
Aniquilación. In English, Annihilation.
Precioso, ¿cómo suena?
¿Puedo decir una cosa? Es que estaba buscando una cosa, en plan, a ver si había alguna noticia de aniquilación concreta, de unas cosas que hemos estado comentando Paula y yo mientras veíamos la película. Pero es que me ha salido un titular que me encanta. Aniquilación. Así estaría relacionada la película de Netflix con el origen del mundo Pokémon. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí, pero esto da igual. Necesitaba decirlo, el próximo día voy a analizar bien esto. Esto lo voy a analizar bien y en el próximo programa lo comentaremos.
Vale. Yo quiero
es necesario.
Pues bueno, lo único que voy a comentar de esta película es que está dirigida por Alex Garland, dirigida por Alex Garland, que también dirigió Ex Machina, que es maravillosa, por favor.
Ex Machina.
Sí, como se diga, Ex Machina, Ex Machina.
Que va la inglés, está.
No, es por el... Me hacen bullying, chicos.
Ya, yeah, pues que en siempre. Inglés en las normas no las siguen. Directamente. Bueno, maravillosa. Dura 115 minutos, ni un segundo más. Y, vale, esta es la que he dicho antes, que tenía 40 millones de presupuesto.
¡Fasca!
De dólares. Bueno.
¿Quieres que la comente?
¡Too much! Sí. ¡Qué maravilla!
Pues,
mi dije, papá.
Teníamos pendiente verla ya desde hace tiempo. Desde que lo dijeron. Pero empezamos a leer como que era eso una complicación tremenda. Lo sí, Mulholland sí, sí. Drive, ¿sabes? Que no lo entiende ni su
que
autor.
Que el final era absolutamente abstracto y maravilloso y que nuestras simples mentes humanas no podrían dar como para poder comprenderlo. Y no sé, yo sí si es que soy muy tonta, que pero se me ha escapado lo que tiene de listo el final.
¿Cuál es el argumento?
Una argumento fantasía es que de historia.
Como una burbuja de estas de jabón, todo que reluce.
Sí, preciosa. Lo llaman de Shimmer, el resplandor, no, el brillo.
El resplandor.
No, el brillo.
¿Seguro?
Shime.
Me suena que era el resplandor porque decía, mira, como la peli. Bueno, pues, da igual.
Pues puede
la
ser.
Cuestión. Que es como una burbuja que aparece cuando cae una especie de meteorito y se
en
va...
En un faro.
En un faro y se va ampliando. Como...
En un parque nacional.
Exacto. La cuestión... Que todo el mundo que entra no vuelva a salir.
Se mueren mucho. O esa es la teoría. Bueno,
y
hay
no
dos
saben,
teorías.
No saben qué pasa. Ahora, espérate. Y no saben qué pasa.
Esa.
Entonces, ahora hay... bien, piensan que la gente o
se muere porque algo ahí dentro los mata o se vuelven locos y se matan entre ellos.
¿Ves? Ahora sí.
Y solo una persona consigue salir, que resulta ser el marido de la maravillosa Natalie Portman.
Pues
qué
eso.
Madre mía.
¿Cómo no?
Me gustaría haber visto el pitching de ese proyecto.
A ver, no, el pitching no hubiera sido muy complicado.
Muy
ya
visual
que está...
tenía que ser para que me comprara.
No, está basado en una trilogía de libros exitosa, estadounidense, obviamente. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, condensan los tres libros en la película. Y como en casi todas las adaptaciones, si tú dices, está basado en un bestseller, se hace.
Mira, tengo la sinopsis aquí, si quieres os la leo y ahí os apañáis. Un grupo compuesto por varias mujeres científicas investiga la zona X, un misterioso lugar controlado por una poderosa fuerza alienígena del planeta Tierra. La zona X es un lugar...
El punto G.
Sí, ha tenido otras expediciones, pero del que ninguno ha vuelto. Y ya
del
está.
Punto G.
Y se acabó.
A ver, la sinopsis es una mierda. Es más interesante
no
cuando te lo ves.
O sea, pero esa es la sinopsis de Netflix, porque Netflix hace horribles...
Pues creo que sí.
O sea,
sí, me suena que sí.
Spoilers en la sinopsis.
Pues ahí no
si
hay
son,
mucho spoiler.
Si son dos niñas, es spoiler, totalmente.
A ver, lo que pasa con esta película es que, claro, cuando tú empiezas a leer para ver si te va a interesar o no, en noticias y comentarios y críticas, la ponen como si fuera una trama súper intelectual de la vida
sí.
Que da gracia si la entiendes.
Y yo que no lo entiendo,
claro,
porque
o sea,
yo no lo he visto.
Claro, cuando llevamos que quedaban 30 minutos de película... decíamos, joder, ¿cómo va a ser el final para que yo esto no lo entienda? Porque de momento sí, lo estoy pillando.
Me tienen
todo
realmente intrigada.
Y pasa, y pasa, y pasa.
Y cuando termina la película te quedas mirando los créditos como diciendo, pues no, va a haber algo luego para que te rompa el cráneo y digas, no lo entiendo. Y no, te terminas los títulos y no pasa eso. Y te quedas como, uy, que me he saltado algo porque yo lo he entendido.
A ver, a lo mejor es que nosotros vemos mucha ciencia ficción.
A ver, yo lo
siento. Pero tampoco era una complicación extrema.
Escucha, o sea, he visto cosas más sumas. He visto películas de rayadas mentales que te quedas más marcado que esto. Esto es mucha ciencia pues sí, y mucho dicho, rollo.
Mulholland Drive, que hay hasta tesis sobre qué puede ser eso.
Pero es que no tiene una gran complicación. Tú ves el final y dices, ah, coño, vale, pasa X. No lo vamos a decir porque es un spoiler. Pero dices, ah, coño, pasa X. Y es que hasta te lo remarcan que pasa X. No, no sé la complicación para que no se pueda entender.
Conclusión.
A ver.
A mí me ha gustado.
Así. Lo que pasa también es verdad que la gente se quejaba porque ponía que era de terror, pero
yo,
para algunos no es de terror.
Yo voy a decir una cosa y es que hay una escena que a mí me remite mucho al terror japonés, no de las películas, de los cómics. Yo soy una ávida devoradora de cómics japoneses, sobre todo si son de terror, y me remitió bastante a la literatura de Junji Ito.
Cuña publicitaria en el programa 1, hablamos de Ayako. Puedes seguir.
me remite al trabajo de Junji Ito, en el que la deformación física te repele, te da terror, te deja pensando, te da pesadillas. Yo he llegado a tener pesadillas por la deformación que presentan los personajes de este tipo de cómic, de este tipo de terror japonés, que no necesitas darte susto, sino que se te queda dentro eso que has visto.
Pues un trauma.
Un trauma, un traumita.
Es lo que los psicólogos llaman dinero para fin de mes.
Pues hay escenas en esta película que remite a esa deformación propia de la literatura de Junji Ito.
Pero no solo eso, también lo estuvimos comentando, que se parece mucho a la escena de Akira, cuando sí, le empiezan a salir los cables y demás. Sí. Entonces también se basaría mucho en eso.
Yo lo puedo remitir más a la otra, pero
y los
sí,
cómics.
Y los cómics, claro.
Entonces, ¿la recomendáis o...?
Sí.
Sí, la recomendamos. Y hay cosas muy macabras y... Yo a mí me gusta. Soy partidaria del cine de terror.
Pero es que bueno, tenemos más contenido y tenemos que seguir. Así que
vale,
vamos a la siguiente
triste
sección. Subidón.
Subidón, subidón. Bueno, pues venimos
un segundo,
a hablar.
Paula. Otra Paula, me falta una música de fondo.
Por favor.
Sí, yo aquí no hablo si no está eso.
Y más empezando con mi tema.
Como era, ¿dónde está el anillo?
Venimos a hablar de videojuegos. Esta es nuestra famosa sección de videojuegos, que hasta ahora no había tenido lugar.
Nunca jamás estudiando.
Por falta de colaborador, pero no pasa nada. Aquí lo haremos muy bien. Y vamos a empezar un poco con un pequeño análisis de Detective Pikachu para Nintendo 3DS. Que si no lo sé, si lo sabréis, pero hará unas semanas, a lo mejor un mes, que ya se comercializó el juego mundialmente. Y es distinto a los otros juegos de Pokémon que hemos visto hasta ahora, porque lo que viene a ser la temática de batalla de RPG se pierde. No hay batallas en este juego, ya que es una especie, desde mi punto de vista, de mezcla entre Aisha Turnery y el profesor Layton. Como es obvio, porque se llama Detective Pikachu. Y todo empieza, pues, con... Vamos a buscar el nombre. Tim Goodman, que es un crío, al que su padre ha desaparecido.
No me gusta el nombre.
Y no he investigado más porque quiero jugar el juego.
La cosa es
que estábamos las dos esperando para comprárnoslo en breves.
37 euros, chicos, ya sabéis. La cosa es que se junta con Detective Pikachu, que no ha sido muy aceptado por el público, ya que tiene una profunda voz masculina que se ve que solo Tim es capaz de escuchar.
Pikachu.
No, te lo juro, creo que le puso voz Deadpool, porque ahora no me sale el nombre del actor.
Vale. Ryan Reynolds,
sí. Este videojuego tiene 9 capítulos y dura unas 12 horas, en los que tienes que ir realizando una serie de puzzles y entrevistan a una serie de personas para ir descubriendo los distintos misterios que llevan a la resolución del principal misterio, que, si no recuerdo mal, es lo del padre Tim. Recuerdo que no he investigado más porque quiero jugar el videojuego y sorprenderme. Lo curioso es que en ningún juego de Pokémon antes, incluyendo el juego de la GameCube, se había visto este diseño de personaje, ya que remite más a la caricatura clásica, un poco con mezcla en cuanto a los ojos, ya de anime, pero que pierde totalmente el muy marcado tipo de dibujo de estilo que tiene Pokémon para sus personajes humanos. Los Pokémon siguen igual. No los iban a cambiar.
Bueno, eso hay que verlo, porque también tenemos que ver que es una ruptura con los juegos habituales, claro. Entonces a lo mejor también han querido remarcar mucho esa diferencia.
Han querido remarcarla más o menos, a mí no me gusta, es lo único del videojuego.
No te gusta, pero te lo vas a comprar, pero no sabes.
A ver, obviamente.
Es Nintendo.
Y ya es muy triste decir, porque este va a ser el último juego de Pokémon para la 3DS. Ya que con la salida de la Switch, los próximos juegos ya pues van a ser para esta consola.
Sí, ahora lo comentaré yo.
Era Game Boy.
Vete de aquí, Javi.
En 2001.
Muy mal, fuera. Y es una putada porque yo me acabo de comprar la de eso.
¿Dónde era? ¿En Antena 3?
¿Antena 3?
No me acuerdo de una chaval.
Dios mío. Bueno, vamos a obviar que Javi es un inculto de Pokémon.
Y lo echaban en Jetix.
Y
en Nickelodeon.
No. En Jetix.
La hostia.
Lo echaban en Jetix, que ahora es
favor,
Disney XD.
Stop. Vale. Otra noticia que tenemos de videojuegos es... Sí. Ya ha llegado Nintendo Labo a España. Llega este viernes. Ya está a la venta este viernes.
Qué guay.
¿Ese naming por qué?
Yo qué sé. Díselo a Nintendo.
¿Eso cómo? Disculpa.
Repítemelo.
Labo. Labo. ¿Qué más da?
Que no viene de lavabo. Tranquilo.
Pues es la fantástica idea de que te gastes 70 euros en un kit de cartón.
Y vuelve la canción de
que
Pokémon.
Que se llama Labo.
Que lo digo así como si fuera horrible, pero yo me lo voy a gastar.
Yo, sinceramente, no me lo voy a gastar. Yo...
Vas a esperar que me lo compre yo y jugar.
Probablemente.
¿Verdad?
No, pero no solo eso. El truco de esto es montar una cajita de cartón para jugar con una consola de 300 euros.
Pero
yo
tú,
no lo
tú
veo.
Vale, digo a todo el mundo que se meta en internet y vea los vídeos de las chorraditas estas, porque son geniales y el dinero mejor invertido de tu vida. Vale.
Los he visto.
Pues eso.
A mí no me convence.
Pues vale, vete de aquí. Que hay dos tipos. Puedes comprar un kit variado que vienen pues una moto, una caña de pescar, etcétera.
Tamaño pequeñito, recuerdo.
No, es tamaño pequeño, ¿eh? ¿Lo has visto?
Lo he visto, es tamaño mi antebrazo.
Paula.
O mi brazo entero, no es muy grande.
El robot lo lleva una persona normal de unos 30-40 años y es tamaño para él, o sea que es grandote. Bueno, la cuestión, tenéis eso y luego aparte va el robot. El robot solo ya vale lo mismo que el kit. Sí, duele, pero mola un montón. Un montón. Es vuestros sueños hechos realidad. ¿Y qué
bueno,
os iba a decir?
¿Esto qué?
Pues eso, os vienen unas planchitas de cartón que vosotros tenéis que montar. Y en teoría, el que más cuesta es el robot, que dicen que tarda como unas 4 horas en ser montado.
Pues mira, yo soy muy
mala. O sea, que se
podía
haber llamado perfectamente IKEA Pokémon.
Sí.
No, porque no es un Pokémon, sería IKEA Nintendo en todo caso.
Y pues, mola un montón.
Ya me queda un Pokémon.
Nintendo, uy, madre mía, que me hago un lío, Javi. Pokémon ya pasó, estamos en la Switch.
IKEA.
Bueno, pues os viene un manual de instrucciones a lo IKEA. Eso es verdad, true story.
Pero en español.
Espero que sí, pero bueno, vea con dibujitos.
No, en noruego.
Bueno, la cuestión. ¿Qué dicen que los que la han probado ya? Pues que mola un montón lo de montarlo y tal. Pero que luego los juegos, pues que se acaba enseguida la gracia. Que, vamos, que son minijuegos. Pero, yo creo que en un futuro...
Yo creo en las sagas.
Nintendo,
yo creo, sí creo.
Que les gusta explotarlo todo.
Todo, todo.
Así tenemos como 60 juegos de Pokémon.
No.
Va a explotar esto mucho más y lo que hará será que los próximos juegos se puedan emplear también estos juguetitos y que sacarán más cosas.
Conclusión,
que te lo compres.
No hay trampa, pero sí hay cartón.
Conclusión, 80
pavos.
Eso es
un chiste.
Es que... Hablaremos luego.
Y para finalizar, tengo que decir algo que sí que lo hemos comentado Paula y yo, que es que lo siento a todos aquellos que se hayan gastado sus casi 200 euros en una Nintendo perdón, New Nintendo 3DS.
ODS.
ODS.
2DS.
Porque, NNBS.
Porque, señoras y señores, Nintendo ha decidido que, pese a que te acabas de gastar hace un mes...
Sí, me la... No.
Bueno, da igual, que acaban de salir y la gente se la acaba de comprar, han decidido que ya no van a sacar más videojuegos para esta videoconsola a partir de 2019, se nos acaba el chollo.
O sea,
me la compré porque estaba llorando porque no había podido jugar a ningún puñetero juego de Pokémon desde el Plata Soul Silver. Invertí 200 puñeteros euros y ahora viene Nintendo y me dice que no solo no va a sacar más Pokémon para la 3DS, para que me había comprado, sino para ninguno más. Así que me tengo que comprar la Switch y el kit del robot.
No, yo con la Switch estoy bien. El kit del robot si lo quieres tú, pero yo no me gasto 80 euros en montar una caja de cartón, que además la voy a romper.
Que no, que encima te hacen un descargable para que te puedas hacer una caja con tus cajas donde meter las otras cajas.
Bueno, yo es que el único juego que veo es Juego de Tronos. Estamos en las instalaciones del LabCom de la Universidad Jaume I de Castellón. Recuerda que estamos contigo cada 15 días. Nos puedes leer en redes sociales. Estamos presentes en...
¿Lo digo yo?
No, Javi.
En
lo dice Paula, otra.
iVoox, iTunes y TuneIn Radio.
Exacto.
TuneIn.
Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo es la última frase?
Descansa en paz.
Eso es.